Somos del Villa de Vallecas y esto es La Otra Cara de África.
La Otra Cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Saludos desde La Otra Cara de África de Antonio Molina y Rafael Sánchez. Nos encontramos en los estudios de la Fundación Sur y vamos a hablar de mujeres, vamos a hablar de mujeres africanas y en este sentido más particularmente de la mujer mauritana. Y es que en este país del África Occidental acontece lo contrario de nuestros usos y costumbres occidentales, europeos o digamos también Norteamérica, etcétera, donde el canon de la belleza es la obsesión de la delgadez, en muchos casos en el de las modelos la delgadez extremas, y en el caso de Mauritania el canon de la belleza es que las muchachas casaderas en edad nubil deben estar no solo gordas, Antonio, sino obesas. Una joven rellenita parece, pero normal, parece que no encuentra marido, por eso las familias fuerzan a estas chicas a engordar como casi como si fueran animales pues de engorde, animales de granja.
Pues mira, a mí me recuerda mucho lo que acontece en Francia. Pues sabes que para producir el famoso foie gras de oca se obliga a los animales a engullir el maíz hasta atiborrarse. Les ponen un embudo en el pico, les meten a presión el alimento y de este modo el hígado se torna graso en exceso. Esta operación la llaman los franceses le gavage de soie, o sea, como dijéramos el recebo de las ocas.
Oye, lo de engorde lo decíamos con todos los respetos, pero es que, como veremos luego, el caso puede llegar a ser dramático porque es verdaderamente una obsesión y una obligación. Estas chicas lo que tienen que llegar a hacer y lo decís además con conocimiento de causa porque vosotros lleváis mucho tiempo en Mauritania.
Pues mira, los misioneros de África, tanto los padres como las hermanas, trabajamos en Mauritania, que es un país mayoritariamente musulmán. El único obispo católico del país es un padre blanco alemán, que anteriormente trabajó en el Malí.
Sí, al que entrevistamos además aquí, y hace mucha gracia porque cuando toda la inmensidad del desierto y te dice todo el trabajo que tiene que hacer y las distancias que tiene que recorrer, es...
Pues sí, y luego hay además un padre español, el padre Jesús Martínez Presa, que es navarrico y que ha trabajado también en el Malí y ahora está en Mauritania haciendo equipo pues con este obispo y otro más. O sea que son un grupo de tres misioneros padres blancos los que podemos decir llevan adelante el trabajo de la iglesia en este país musulmán. Y la historia que me contó justamente Jesús Martínez Presa este verano cuando vino de vacaciones es la siguiente. La tía de la niña Bouchara era una profesional del recebo. Ella se ganaba la vida transformando a esas niñas normales en adolescentes obesas. Con su sobrina comenzó a los 9 años. Y el tratamiento decía que duró 3 años. Era a base de leche de camella y de cuscús. Y lo que desde luego hizo engordar a la niña era la dosis. Cada día debía beber la chavala 10 litros de leche de camella. 3 por la mañana, 4 al mediodía y otros 3 por la noche. Y luego el cuscús, que sabéis que se compone de esa sémola de trigo. Pues o bien era el cuscús completo con las verduras, la carne, la salsa, en fin, como si fuera una especie de cocido, o entonces el cuscús empapado en la leche de la camella correspondiente. La desgraciada Bouchara le contaba al padre Jesús, dice, mi tía y mi madre me obligaban a beberme toda la leche. Dice, yo sentía náusea y vomitaba, pero era peor porque me obligaban a comer de nuevo. Y si me resistía, me pellizcaban, me golpeaban, y una hermana mayor mía, que era más rebelde que yo, le apretaban los tobillos entre dos tablillas sujetas con cuerdas. Y esa es una tortura que no deja huellas, pero que produce unos dolores espantosos. De manera que te veo obligada a engullir cualquier cosa. Mi madre y mi tía sufrían de verme sufrir, pero me repetían que lo hacían por cariño, porque querían que los jóvenes nos encontraran hermosas. Y de este modo pues encontraríamos un buen marido. Yo las creía, pues me lo decían mi madre y mi tía, las dos personas que yo más quería. Pero mi sufrimiento era tanto que no conseguía arrastrarme para ir a la escuela y empecé a perder la salud. En fin, ahora Bouchara tiene 18 años y ya es madre de 2 hijos. Cuando mi colega me mostró la foto de Bouchara, aparentaba tener doble de la edad. La casaron con 12 años. Su primera hija la tuvo a los 13. Dice que entonces no sabía ni lo que era el matrimonio. Para ella todo lo decidieron sus padres, como sucede en la mayoría de las familias mauritanas. La novia es concedida, como prestada, al marido por medio de un contrato escrito que estipula la suma del dinero en efectivo que deben recibir los padres. Nosotros llamaríamos dote, pero esto es como una compensación por los gastos ocasionados por el engorde y el recebo de la muchacha. Porque Bouchara a los 12 años ya pesaba 110 kilos.
Pero Antonio, lejos de ser este un caso excepcional, es más o menos costumbre.
Bueno, Jesús, claro, una vez que empezó a contarme casos que era conocido, pues hay otro, me citaba también el caso de Leila, una chica de 23 años, que comenzaron a cebarla a los 7. La casaron a los 12 con un hombre que ella ni conocía, mucho mayor que ella. Actualmente sufre de reumatismo y casi no se tiene en pie. El padre la conoce porque está internada en el hospital que llevan las hermanas blancas, está sometida a una dieta de adelgazamiento muy severa, y ella dice que fue su tía quien la atiborraba de comida, sobre todo por la noche, porque estas viejas saben que el metabolismo es más lento y que se engorda más rápidamente de noche. Otro caso también era el de Kelayé, de 29 años. Me mostró la foto, bueno, parece una matrona de por lo menos 60. Ella misma le decía al padre, cuando veo a mis amigas de infancia que escaparon del recebo y del engorde, yo me avergüenzo. Ellas están jóvenes y bellas y yo parezco que soy de la generación de sus madres.
Pero Antonio, parece que el caso empieza a ser más grave porque empieza además la utilización de medicamentos.
Pues sí, podemos decir que Bouchara, Leila y Kelayé son desgraciadas, pero no tanto como otras. Pero como hoy la leche de camella escasea y es cara, lo mismo que el auténtico cuscús hecho de sémola de trigo sarraceno, pues las cebadoras han encontrado una solución. Consultaron a los veterinarios y ahora engordan a las chicas mezclando en la comida las hormonas utilizadas en el recebo de los pollos, de los becerros y de los terneros. La señora Minetu Mint, fundadora de la asociación Mujeres Cabeza de Familia, entre cuyos objetivos se cuenta la lucha contra el engorde forzado de las muchachas. De no solo el tradicional, dice, sino también el recebo moderno a base de medicamentos veterinarios. Y ella comenta: yo quise que mi asociación se llamara Asociación para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, pero el gobierno no autorizó ese nombre. Me respondieron que los derechos de las mujeres ya estaban protegidos por el Estado y definidos por el Islam. Y por eso yo le di media vuelta al obstáculo e inventé ese nombre de Mujeres Cabezas de Familia, como son las viudas, como son las madres solteras.
Antonio, en esta sociedad como la mauritana, una sociedad eminentemente machista e incluso esclavista, porque aunque hay leyes conculcando la esclavitud, sin embargo, es una realidad que existe, una mujer como Minetu es un hecho excepcional. Cuéntanos algo más de ella.
Bueno, pues como decías antes, ya sabes que en Mauritania lo que hay es los llamados moros, que son árabes de origen de África del Norte, son blancos, y luego lo decías tú, los sarratinos, que son los esclavos, que son los descendientes de africanos, negros. Y ha habido siempre una división entre las dos etnias y muchos conflictos. Bueno, pues Aminetu, a los 13 años, estudiaba con sus hermanos y al salir del colegio hacía un voluntariado clandestino a favor del partido maoísta mauritano. Claro, eran los años de la guerra del Vietnam. Entonces Aminetu saluda dando la mano como los hombres. Y a quien se extraña de eso, ella dice con sonrisa: en Mauritania la costumbre lo prohíbe a las mujeres, pero yo soy una mujer moderna. Para conducir su coche, se quita las sandalias, pues dice que con los pies descalzos es más confortable conducir. Pero cuando aborda el tema de los medicamentos veterinarios, su rostro se altera y afirma: esos medicamentos se venden sin receta en los puestos de los mercados con temperaturas de más de 40 grados a la sombra. El Ministerio de la Sanidad no hace nada para acabar con este tráfico realizado a la luz del día. Y así las niñas y adolescentes sufren del hígado, sufren del corazón, de los huesos, desarrollan la diabetes, el reuma, sufren crisis nerviosas y luego cuando están embarazadas sufren aborto espontáneo. Bastantes se tornan locas. Algunas han acabado cortándose las venas para suicidarse. Amineto calcula que por lo menos 30% de las chicas de North Shore, la capital, son víctimas del engorde forzado.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Escucha Africanía.